Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. También, ¿por qué no?, en un día de sosiego, de quietud, como es este 15 de agosto, fiesta en toda España. Felicidades, por cierto, a todas las Asunciones y a todas las Palomas. Es el día con más fiestas patronales del año y supone también este 15 de agosto el ecuador del mes vacacional por antonomasia, aunque ya las vacaciones no son como las de antes y es frecuente distribuirlas a lo largo de otros meses. En cualquier caso, este día supone el fin de esos días de descanso para muchos que mañana van a regresar a la rutina, por ejemplo, entre ellos los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña. Están citados a las 10 de la mañana. Es el primer encuentro después de que el pasado 31 de julio Juntos por el Sí, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña y lo que queda de Convergencia, junto a los antisistema de la CUP, registrarán en el Parlamento Autonómico la proposición de ley de referéndum de independencia con la que pretenden dar cobertura legal a esa consulta ilegal del 1 de octubre. En el orden del día de esa reunión no está esa proposición de ley, pero eso no quiere decir que no se vaya a abordar, porque en el último momento podría incluirse para llevarlo al próximo pleno. Vigilante a lo que pasa está el Gobierno, que ya ha anunciado que si el Parlamento de Cataluña da ese paso, va a recurrir ante el Tribunal Constitucional para que paralice la tramitación de esa ley con la que se quiere dar cobertura legal a lo que es una ilegalidad. De hecho, si el paso se da mañana, el Gobierno de Rajoy podría aprovechar la reunión del Consejo de Ministros, que está también convocada para analizar la situación del Prat, y poner en marcha los mecanismos del arbitraje en ese conflicto para recurrir esa decisión de la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña. No va a ser esta seguramente la única estratagema que busquen los independentistas catalanes de aquí al 1 de octubre para intentar burlar la ley y seguir con esos pasos hacia la ruptura. La respuesta a todos y cada uno de esos pasos va a ser la ley, la aplicación estricta de la ley, aunque poco a poco vamos conociendo qué es lo que no va a hacer el Gobierno. No se va a aplicar, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución. Ese artículo es el que permite al Ejecutivo suspender la autonomía de una comunidad. Lo descarta el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Por razones de práctica temporal y jurídica, en estos momentos el 155 no resolvería el problema, ¿no? Y por lo tanto, pues hay otras situaciones que evidentemente se pueden producir frente a situaciones de sedición o situaciones de incumplimiento de la ley que me parecen más oportunas y realistas.
Se apunta, por tanto, por dónde podrán ir los siguientes pasos legales, como el delito de sedición, es decir, el que se comete con actos o decisiones que hacen caso omiso a las suspensiones que aprueba el Tribunal Constitucional. Ese delito que conlleva impedir la aplicación de las leyes y, por tanto, el normal funcionamiento de las instituciones, se castiga con 15 años de prisión. Pero la ley también tiene mecanismos para inhabilitar políticamente a quienes desobedecen las leyes. Bien lo sabe, por ejemplo, Artur Mas, Frances Homs o las exconsejeras Rigau y Ortega. Ese mismo camino puede llevar el presidente catalán, Carles Puigdemont, quien ha dicho en varias ocasiones que no aceptará esa inhabilitación, lo que es un claro llamamiento a la desobediencia ciudadana, que al final, desde luego, es lo que buscan los independentistas, conscientes de que ese referéndum es ilegal, por mucho que digan y defiendan lo contrario. Desde el Gobierno y desde el PP se sigue echando de menos la unidad del PSOE en un asunto como este. Si bien es cierto que los socialistas están en contra de ese referéndum, también lo es que su actitud no es la más adecuada en un asunto en el que está en juego la unidad de España y la defensa de la ley y de la Constitución, la que ha permitido a España desarrollarse como país de paz y de tolerancia en estos 40 años de democracia. De ahí que Rafael Hernando, el portavoz del PP, no comparta la idea de que los socialistas abran ahora la reforma de la Constitución.
Nosotros que estamos en marcha desde hace mucho tiempo, aunque el Partido Socialista no se haya dado cuenta. El problema es que cuando uno se enturbia en los problemas internos, no se da cuenta qué es lo que están haciendo los demás. pero creo que nosotros llevamos muchísimo tiempo tomando medidas por parte del gobierno frente al disparate que han iniciado los independentistas en Cataluña.
El PSOE está en esa posición de equidistancia, pero no solo con Cataluña, lo está en todo, porque el objetivo es marcar diferencias con el PP para parecerse lo más posible a Podemos. Es el camino de Pedro Sánchez, no a todo lo que provenga del gobierno por sistema, incluso en asuntos como Venezuela. Si hay que desmarcarse de la línea del gobierno, pues se desmarca. Y si hay que hacer suyas las tesis podemitas, pues se hace, porque el objetivo, como digo, es acercarse al electorado de Pablo Iglesias. Y muestra de ello es lo que opina el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, sobre la situación dictatorial que está viviendo Venezuela. Viene a decir algo así como que no toda la culpa es del chavismo de Nicolás Maduro.
El tema de Venezuela, bueno, pues tiene un sobredimensionamiento ahora mismo en nuestro país muy claro, es portada tras portada. No sé si no hay más problemas en el mundo que los de Venezuela. Y yo creo que eso tiene mucho más que ver con el hecho de que Podemos sea un partido vinculado al régimen de Maduro, con que realmente el problema de Venezuela sea un problema que interese a los ciudadanos españoles, ¿no?
Pues esa frase la dice Óscar Puente del PSOE, no ningún dirigente de Podemos, aunque escuchando al portavoz de la ejecutiva del PSOE parece que habla por boca de este último partido y no precisamente de los socialistas. Quien quizá desconoce, Óscar Puente, que la situación en Venezuela interesa por varias razones. Por ejemplo, por los lazos culturales, económicos y también solidarios que han unido a España y a Venezuela desde hace varios siglos. O también interesa porque hay en España quienes siguen defendiendo a un gobierno que usa la violencia para callar las críticas en la calle, detiene ilegalmente a los opositores en base a sus ideas políticas, y un gobierno que además ha llevado al país a una pobreza extrema. Son solo algunas razones que a lo mejor el portavoz del PSOE debería tener en cuenta antes de hacer esas declaraciones. Tampoco estaría mal que los socialistas dejaran de usar el conflicto del Prat con fines partidistas, sobre todo porque están demostrando que les falta memoria. Solo hay que recordar que el PSOE con Zapatero al frente recurrió a la Guardia Civil en la crisis de los controladores aéreos en 2010 y también en las huelgas que se vivieron por parte de los servicios de seguridad en los aeropuertos de Canarias y de Palma en los años 2006 y 2007. Por eso resulta cuanto menos hipócrita que ahora los socialistas califiquen de esquirolaje la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat. Una presencia que ha permitido que en este segundo día de huelga indefinida en ese aeropuerto la normalidad haya sido la nota predominante con las colas normales de un día de agosto. El Consejo de Ministros se va a reunir mañana de forma extraordinaria para acelerar los trámites con los informes técnicos y jurídicos para llevar a cabo el arbitraje en este conflicto y aplicar así el laudo de obligado cumplimiento para todas las partes. En Herrera en COPE, el presidente de AENA, José Manuel Vargas, ha defendido la legalidad de la actuación que está desempeñando la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat.
La Guardia Civil está ejerciendo una competencia que le es propia. La seguridad aeroportuaria es una competencia que, en virtud de la ley, corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de la Guardia Civil. AENA, a través de estos concursos, lo que hace es auxiliar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias.
Una cosa más del exterior, el gobierno británico de Theresa May parece que empieza a verle las orejas al lobo y empieza a temer las consecuencias de su salida de la Unión Europea. Partidaria de un Brexit duro, ahora Theresa May se lo replantea y quiere una salida más suave, con ciertas garantías. Reino Unido quiere, tras abandonar el bloque comunitario en 2019, que se mantenga al menos durante 3 años una unión aduanera temporal. ¿Qué es lo que busca con esto el Reino Unido? Bueno, pues sobre todo tener una relación comercial especial con la Unión Europea, en unas relaciones especiales, sin tener que pagar los aranceles que tendría que pagar una vez que renuncia a ese acuerdo de libre comercio con el resto del club comunitario. David Davis es el ministro encargado de las negociaciones del Brexit.
Valoramos que en un periodo corto mantengamos los acuerdos establecidos para que podamos seguir vendiendo 230 billones al año de bienes y servicios y que ellos puedan vendernos 290 billones.
Pues desde Bruselas dicen que paso a paso, que todo llegará cuando tenga que llegar, pero le recuerda a Theresa May que fueron ellos los que decidieron irse de la Unión y que, por tanto, las relaciones futuras no dependen de lo que el Reino Unido quiera. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Machado se queda en el callejero de Sabadell.
Así lo ha asegurado su alcalde, Matías Arracante, en Twitter. Rechaza así un informe que proponía retirar el nombre del poeta de una plaza de esta localidad barcelonesa por su anticatalanismo.
Juan Arribas asegura que está afrontando una auténtica pesadilla de terror.
La madre granadina ha descrito en una carta los malos tratos que sufrió por parte de su expareja y de los que sus hijos fueron testigos.
Continúa la huelga de taxistas en Málaga.
Mañana se van a reunir con el consejero andaluz de Fomento. La patronal de los vehículos de alquiler con conductor ha pedido un encuentro con responsables de interior para frenar los últimos actos violentos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cierre de más de 2.000 pisos turísticos.
Ha alcanzado esta cifra en poco más de un año. De ellos, casi 800 ya han cesado su actividad y alrededor de 150 han sido precintados.
La aerolínea alemana Air Berlin se declara insolvente.
Ahora deberá negociar con su principal competidor, con Lufthansa, la venta de parte de su negocio. El gobierno alemán le ha concedido un crédito de 150 millones de euros para que continúe con sus operaciones.
El embajador de España en Venezuela presenta credenciales a Nicolás Maduro.
Jesús Silva sustituye en el cargo a Antonio Pérez Hernández, que fue llamado a consultas por el gobierno hasta en dos ocasiones por el deterioro de las relaciones con el régimen venezolano.
Estados Unidos interesado en dialogar con Corea del Norte.
Sin embargo, dejan en manos de Kim Jong-un las condiciones para que ocurra. Mientras tanto, Rusia y China han solicitado evitar aventuras militares y critican las amenazas entre ambos países.
La madre del agresor de Charlottesville le había denunciado a la policía.
Al menos en dos ocasiones por la actitud agresiva que mostraba su hijo en el ámbito familiar. James Fields, de 20 años, mató a una mujer e hirió al menos a 19 personas.
Naciones Unidas inicia la retirada del último contenedor de armas de las FARC.
De esta forma finaliza el proceso de desarme de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha celebrado la noticia y asegura que comienza una nueva fase en la vida de su país.
Harvard y Stanford, las mejores universidades del mundo.
Así lo acredita el último ranking de Shanghái, uno de los más prestigiosos del ámbito académico. Ninguna universidad española figura entre las 200 primeras.
Deportes, el ciclista Mikel Landa ficha por Movistar.
El corredor vasco firma por dos temporadas con el único equipo español del World Tour. Landa, que militaba en Sky, ha sido tercero en el Giro de 2015 y cuarto en el último Tour de Francia.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que lo firma Paloma Rodríguez.
Mañana los cielos amanecen con nubes en el litoral cantábrico, donde además pueden descargar algunas lluvias. También toca sacar el paraguas en los Pirineos porque se esperan lluvias y además tormentas. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, vuelven a subir, sobre todo en Canarias, en Mallorca, donde se van a superar los 36 grados, en el interior del Cantábrico, la mitad sur peninsular y en zonas del Valle del Guadalquivir, donde se rondarán los 40. En el resto del país se mantiene.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a saber cómo se está circulando hasta ahora. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada tranquila la que estamos viviendo de momento en las carreteras de la red viaria española. Hasta ahora, Cataluña es la comunidad con mayor número de incidencias. En Girona, en la GI-682, en Lloret de Mar, sentido sur hacia Blanes, comienza a tener circulación congestionada a lo largo de 3 kilómetros. En la C31, a su paso por Santa Cristina de Aro, hacia el enlace con la C65, tenemos 6 kilómetros con tráfico lento, con paradas intermitentes. También en la C31, en este caso a su paso por Torroella de Montgrí, hay 2 kilómetros de tráfico congestionado hacia Figueras. Seguimos en Girona, en este caso en la Nacional 2, a su paso por La Jonquera, dirección Francia, hay tráfico lento con paradas prolongadas y en la C66 tenemos tráfico denso en ambos sentidos a lo largo de 2 kilómetros. En Tarragona, en la Nacional 340, a la altura del Vendrell, hacia Vilafranca del Penedès, dirección Barcelona, nos encontramos con 9 kilómetros de tráfico saturado. Y terminamos en Galicia, en Lugo, en la 8, a su paso por Mondoñedo, la niebla está provocando visibilidad reducida. Mucho cuidado a aquellos que vayan a circular por esta vía. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El buen tiempo en toda España nos ha dejado un puente de la Asunción con algo más de 8 millones de desplazamientos en las carreteras, puente dominado por las fiestas patronales en buena parte de los pueblos de la geografía española y día de vacaciones para muchos en los que los hoteles han colgado el cartel de completo. Paula Garijo.
El turismo rural ha conseguido este año una ocupación del 58%, 4 puntos por debajo de la de 2016, pero que representa más del 40% del total de reservas del mes de agosto. Barcelona figura como la ciudad más reservada de España y Europa para disfrutar de estos días a pesar del debate de la turismofobia y de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores de seguridad del Prat. Con estas cifras, el turismo en España tiene que plantearse un modelo sostenible para mantener el sector. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltour.
El principal reto del sector turístico español es cómo gestionar su éxito y cómo gestionar su éxito de cara a futuro de manera sostenible. Por eso creemos que el papel del liderazgo en esa gestión de un cambio inteligente, en esa gestión de un éxito sostenible, es fundamental, el liderazgo de las administraciones públicas.
En un año en el que España espera batir récord con más de 80 millones de visitas, los turistas internacionales que más nos visitan proceden de Gran Bretaña, Francia y Alemania.
Pues Domènec Biosques, experto en turismo de La Linterna. Domènec, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido este puente del 15 de agosto para el turismo nacional?
Pues te voy a dar datos, qué mejor que los datos. El aeropuerto de Madrid va a tener casi 5.300 operaciones en estos 4 días, de los 31.000 y pico. El de Barcelona va a tener casi 5.000, el de Palma de Mallorca casi 5.000, el de Málaga la mitad, a pesar de las ferias y de la huelga de taxis. Y si te hablo, por ejemplo, de AVE, pues a la Comunidad Valenciana, que las playas atraen mucho, 12.300 plazas de refuerzo por parte del AVE y oferta de 23.000 plazas a 24 euros. Y si te hablo de los destinos más solicitados, pues mira, el primero es Barcelona, que acabáis de decir, el segundo es Madrid, el tercero es Palma de Mallorca y luego Málaga. Y a nivel internacional, que es importante, que ahora los españoles saben más, resulta que después de Barcelona está Ámsterdam y Lisboa. Y si te digo, por ejemplo, en Palma de Mallorca, difícilmente encontrarán hoteles de 4 estrellas o menos de 500 euros por la noche. Y un dato curioso, las reservas de apartamentos ha sido de un 15% y de hoteles un 62%. ¿Por qué? Porque cada vez más la persecución al apartamento ilegal es más mediática y la gente tiene más miedo. Y otro dato que te voy a dar también, que tengo por aquí, las personas que hoy, estos días, viajen en AVE no tendrán ni periódicos ni restaurantes. Una huelga más a bordo de los AVE, porque el personal de Ferrovial, que es el que se encarga de restauración y de periódicos, hace huelga.
Se aprovechan los momentos de máxima viajeros, ¿no? Para las huelgas.
Sí, y en carretera, sobre todo, esos 8 millones y pico de desplazamientos, un aviso, vigilar las drogas y el alcohol. 6.000 agentes van a estar haciendo pruebas de drogas y de alcohol. O sea, que el que se despiste, pilladito está.
Sí. Domènec, una última cosa. ¿Lo vivido estos días es un buen termómetro de lo que está por venir?
Pues fíjate que es 2 reflexiones. Una, que a pesar de lo que ha pasado, Barcelona, según el portal de apartamentos turísticos Windu, es el más deseado a nivel de Europa para irse a escapar unos días. En cambio, yo sí que creo, y lo dije hace poco en la Linterna el jueves pasado, que en Madrid los que están en seguridad ya están avisando que habrá huelgas. Sí. En Málaga, huelga de taxi. O sea, esto hay un efecto dominó importantísimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que los que llevamos tiempo avisando que hay que apostar por lo legal, que hay que apostar por la calidad, por la excelencia de la gente y pagarles más, y además por trabajar juntos todas las comunidades autónomas para potenciar la marca España, pues quizá que se den cuenta que primero va a venir el incendio y luego las soluciones. ¡Qué pena!
Pues sí. Domènec Biosques, experto en turismo de La Linterna, gracias también por estar con nosotros en festivo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. La otra noticia del día tiene que ver con Machado, con Antonio Machado. Machado se queda, así ha anunciado el alcalde de Sabadell su decisión de rechazar un informe que proponía retirar el nombre del poeta del 98 de una plaza de esta localidad barcelonesa por su anticatalanismo. El informe también pide que se borren los nombres de Calderón de la Barca, de Quevedo y de Larra, Ramón García Pellegrín.
Una injusticia fruto de un nacionalismo reduccionista y cerril. Así rechaza en declaraciones a COPE el hispanista y biógrafo de Machado, Ian Gibson, el informe que pedía borrar el nombre del poeta del 98 de una plaza de Sabadell.
Me parece una locura y muy injusto para con Machado, que siempre estuvo con Cataluña, ¿no? con los catalanes y amaba el idioma, era el hombre de idiomas, ¿no? Y Machado creía sobre todo en la cultura y cómo van a poder suprimir su nombre en la plaza, además.
También en declaraciones a COPE, Manuel Álvarez Machado, sobrino nieto del poeta, considera este controvertido informe fuera de lugar.
Atentar contra o criticar o cuestionar a un autor que es entre los más reconocidos de la literatura española me parece fuera de tono, pero en fin, repito, cada cual puede opinar como quiera.
El alcalde ha asegurado que el nombre de Machado se queda en la plaza de Sabadell, pero no ha dicho nada sobre los otros literatos acusados de anticatalanistas, Quevedo, Calderón o Larra.
Pues Esteban Gesa es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sabadell. Buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes.
¿Estamos ante una nueva ración de españofobia?
Bueno, yo pienso que estamos entre un revanchismo y que va de la mano de la incultura, por parte en este caso del alcalde de Sabadell y de su equipo de gobierno.
¿Por qué cree que ha dado marcha atrás el alcalde con el tema de Machado, concretamente? ¿Por la presión mediática y cultural?
Estoy plenamente convencido de eso. Es decir, estos señores encargan un informe que hacen público y que no solo proponen quitar el nombre a una plaza del ilustre Antonio Machado, sino que además proponen también, hay otra calle que a nombre de Larra, que también proponen quitarla. En fin, yo entiendo que, la verdad, evidentemente coincido con usted con el tema de la hispanofobia, pero a mí lo que me preocupa mucho es el bajo nivel cultural que en este caso manifiesta el alcalde y todo el equipo de gobierno de la ciudad de Sabadell. Es que fíjese usted, es que estos señores, yo no sé si le llegó a usted en su momento, este señor alcalde es el mismo que en su momento, en un caso de corrupción en Sabadell, en este caso del Partido Socialista, con el señor Bustos al frente, este señor era el que se paseaba muy ufano por los plenos cuando estaba en la oposición, con una camiseta que decía no imputados en el pleno, refiriéndose al señor, al antiguo alcalde de Sabadell, y a una serie de concejales del Partido Socialista, y resulta que este señor, a los dos meses de entrar en el gobierno de Sabadell, lo imputan, siendo teniente alcalde de urbanismo, y este señor, pues no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, pues ahora no llevo esa camiseta porque queda mal, ya me pongo otra, y se pone otra que dice perseguir el delito no es corrupción. Es decir, este es el pelaje que tenemos nosotros ahí en Sabadell. Y es una auténtica pena, porque personajes ilustres, como ha dicho usted, Machado y Larra, es un tema que le puedo asegurar que a ningún vecino de Sabadell le molesta en absoluto que en su nomenclator haya personas, tengan nombre estas personas en calles y en plazas de nuestra ciudad, personas tan ilustres. Yo creo que lo coincido con usted al decirle que imagino que es la presión mediática es la que ha hecho en algún momento a este señor pues dar marcha atrás. Pero desde luego yo creo que tiene un camino muy marcado, es decir, tiene una idea de lo que no es Sabadell, porque estos señores al final se creen que la ciudad también es suya, cuando además Sabadell, como usted bien conoce, es una ciudad de más de 200.000 habitantes, en el que ahí vinieron muchísimas personas a trabajar de fuera de Cataluña, ya sean terceras generaciones que viven allí, que quieren Cataluña, que quieren Sabadell, pero evidentemente su patria chica pues también la quieren, como pues, Andalucía, Extremadura y demás. O sea, me parece un absoluto despropósito, y por decirlo de una manera suave, vamos, me parece, es una actitud, desde mi punto de vista, absolutamente cafre.
Pues Esteban Gesa, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sabadell, le agradezco que haya estado en la linterna. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias.
A las 10 de la noche tenemos el análisis, como siempre. Hoy nos van a acompañar Javier Morillas, Maripau Domínguez, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo. Moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Vamos a buscar con ellos una primera valoración a modo de titulares de lo que luego vamos a analizar. En 20 segundos, Javier Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Era de esperar que no se aplicara el artículo 155 de la Constitución?
Bueno, quizá lo que no era de esperar es que se dijera, ¿no? De esa forma. De todas formas, no tiene no tiene, veo yo, más relevancia, porque el artículo 155 es bastante general, ¿no? Dice que se podrán adoptar las medidas necesarias para obligar, pero bueno, no hay nada concreto. No se puede aplicar el artículo 155, pero sí se podría, por ejemplo, aplicar el 154, donde se refiere a que el gobierno, a través de la administración del Estado en el territorio, coordinará cuando proceda la propia administración de la comunidad autónoma, o el 156, que es muy parecido. Yo no lo veo muy relevante. Quizá es una declaración para desinflar un poco esa posible situación de tensión que entre las fuerzas soberanistas se haya podido generar, que luego, como vemos, no es tal, porque lo hemos probado con la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto, ¿no?
Javier, pues luego seguimos. Venga, aquí. Hasta luego. Maripau Domínguez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Busca el gobierno con esta decisión calmar un poco los ánimos al mismo tiempo que se sigue aplicando la ley? En 20 segundos, Maripau.
Hombre, pues si lo busca, yo creo que lo hace un poco a destiempo, porque esto llega después de que la ministra de Defensa en su día dijera que si había que aplicarlo, pues que se iba a aplicar y que el ejército estaba para eso, ¿no? Yo creo que se les fue un poco la mano en el gobierno y ahora, unas semanas después, pues quieren enmendarlo, pero yo creo que tenían que haberlo pensado antes, porque estuvimos dándole vueltas al tema durante muchos días diciendo que había sido, bueno, una exaltación, digamos, que yo no digo que no sea legal, que con la ley en la mano, por supuesto, se podría hacer, pero claro, dar un aviso, hacer un aviso a navegantes y luego querer calmar los ánimos, hombre, si los ha exaltado, pues claro, luego querer calmarlos, o sea, a mí me parece que... Claro, es complicado. Yo creo que si lo intenta, desde luego, no sé si lo va a conseguir, porque ya está muy, muy enconada la situación por ambas partes.
Luego seguimos, Maripau, luego seguimos. Te espero a las 10, ¿eh?
Hasta luego.
Javier Fernández Arribas, en 20 segundos, si pueden ser 15 mejor, una pregunta complicadísima. ¿Habrá convocatoria finalmente de referéndum?
Es la pregunta del millón de dólares en esta ocasión. El señor Puigdemont parece decidido a tirarse al abismo, con lo cual sí habría convocatoria, pero que se atenga a las consecuencias. El gobierno lo tiene todo preparado y no va a permitir que si se convoca, se pueda realizar.
Pues luego te espero a las 10 también, Javier.
De acuerdo, ok.
Enseguida todo el deporte en la linterna.